Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. La siguiente escuela que vais a escuchar es una charla en general que hemos tenido los días 22 y 23 de mayo del año 2020, donde hemos tocado diferentes temas.
A ver, voy a responder a este universitario sobre lo que acaba de decir ese argumento de que en el Antiguo Testamento aparece varias veces la frase que Yahvé te bendiga, que Yahvé te bendiga y te guarde. Vamos a ver. Pero no te das cuenta que eso es en el Antiguo Testamento. Siglos antes de que Cristo viniera y de que fuéramos bendecidos en Cristo, como dice Pablo, nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero no te das cuenta que hay un antes y un después de la venida de Cristo. En el Antiguo Testamento, los israelitas no eran bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque Cristo todavía no había descendido a la tierra. No había venido como hombre. No había muerto, no había resucitado. Por lo tanto, todavía no habían sido bendecidos con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si Cristo no había venido todavía a la tierra como hombre, ¿cómo iban a ser bendecidos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús? Es imposible. Así que el argumento que está diciendo es falso. Por eso es que en el Antiguo Testamento sí que aparece esa expresión: Dios te bendiga, Yahvé te bendiga, claro. ¿Y cuándo utilizaron esa expresión los apóstoles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? ¿Me lo podrías decir? En ninguna parte. En ninguna parte. Dime dónde aparece en el Nuevo Testamento la expresión que el Señor te bendiga o que Dios te bendiga. A ver, dime cuándo la utilizaron esa expresión los apóstoles. No lo vas a encontrar en ninguna parte del Nuevo Testamento. Así que tu argumento es falso. Lo que pasa es que este tipo todavía no sabe diferenciar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todavía usted no entiende el antes de la venida de Cristo y el después de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo, los seres humanos no eran bendecidos en Cristo Jesús con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque Cristo no había venido todavía al mundo. Pero una vez que Cristo vino al mundo, que murió, que resucitó, entonces su iglesia, la cual no existía en el Antiguo Testamento, la iglesia de Cristo sí. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo, hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. El problema de este unicitario hereje llamado Armando es que usted no entiende, no sabe leer. No sabe leer la Biblia y no entiende ese pasaje de Efesios cuando dice que hemos sido bendecidos, los cristianos, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿No se da cuenta usted que está hablando después de la venida de Cristo? Y en el Antiguo Testamento Cristo no había venido a la tierra todavía, criatura. Por lo tanto, los seres humanos todavía no podían ser bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso es que en el Antiguo Testamento aparece la expresión que Dios te bendiga, te guíe, que Dios te bendiga. Pero en el Nuevo Testamento no, criatura, no aparece. Los apóstoles nunca decían a los cristianos, Dios te bendiga, hermano. No, no decían Dios te bendiga, decían gracia y paz, criatura. ¿O es que no ha leído usted las epístolas de Pablo? Gracia y paz, ese era el verdadero saludo cristiano dentro de la iglesia de Cristo, pero nunca el decir Dios te bendiga, no. Lo que pasa es que muchos confunden, y hay el problema de algunos, que tienen poco entendimiento las criaturitas y confunden el decir Dios te bendiga con esas otras palabras que dijo el apóstol Pablo cuando dijo bendecid y no maldigáis. Una cosa es que yo bendiga a una persona, decirle, oiga, yo le bendigo a usted. Y otra cosa muy diferente es decir, Dios te bendiga. A un hermano. O sea, una cosa es decirle a un hermano en la fe, Dios te bendiga, y otra cosa es decirle, yo te bendigo, hermano. ¿Entendéis la diferencia? Si yo le digo a alguien, Dios te bendigo, yo te bendigo, yo, no Dios, sino yo, significa que deseamos el bien a ese hermano, deseamos lo bueno, el bien. Estamos bendiciendo, estamos hablando bien de él. Eso es bendecir a un hermano. Pero si le decimos, Dios te bendiga, hermano, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos demostrando incredulidad, porque ya ese hermano ha sido bendecido por Dios, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Si ya ha sido bendecido por Dios, ¿por qué le decimos Dios te bendiga? Le estamos diciendo entonces que Dios no le ha bendecido. Estamos demostrando entonces que somos unos incrédulos, que no creemos que Dios ya le ha bendecido los lugares celestiales en Cristo. ¿Queda claro? De una vez por todas. Entonces, no hay que confundir el decir yo te bendigo que decir Dios te bendiga.
Sí, podrían contratar a alguien, pero eso no tendría absolutamente nada que ver con un testigo de Jehová. Un testigo de Jehová puede argumentar que esa persona que han contratado ha dicho muchas cosas que ellos no enseñan. Por lo que yo sé, los testigos de Jehová no entran en debate. A lo mejor esa persona del video no es testigo de Jehová. No creo que se haya bautizado en el Salón del Reino. A lo mejor asiste a las reuniones de los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová, no, que yo sepa, no entran en debate.
Los jehovinos atalayados, efectivamente, como dice el hermano Sergio, siempre rehuyen los debates, pero yo he debatido con jehovinos, de forma privada a través de internet, o sea, a través de WhatsApp, a través de Telegram. Es decir, que hay jehovinos atalayados que sí debaten, sin que se enteren los jefes de la secta, pues debaten en privado, pues con alguno, sobre algún tema. Pero sí, yo ya he tenido debates con algún que otro jehovino, pero no son debates públicos, ellos no quieren debatir en público. Si alguno de esta gente pues debaten, siempre lo hacen en privado, o a través de WhatsApp, o a través de Telegram, pero nunca lo hacen en público, porque tienen miedo de encontrarse con alguien que conozca mucho mejor la Biblia que ellos y que les haga picadillos y queden en ridículo. Por eso siempre evita los debates públicos.
Claro, pero lo que ha hecho ese cura Luis Toro de contratar a alguien para que se haga pasar por testigo de Jehová, tiene que conocer muy bien lo que enseñan los testigos de Jehová, porque si por alguna cosa le ha hecho decir algo que los testigos de Jehová no enseñan, entonces los testigos de Jehová se van a agarrar de ahí diciendo que ellos no enseñan eso. Bueno, yo la verdad que no sabía que los testigos de Jehová, algunos debatían de manera privada, a escondidas de la organización de ellos. A mí me gustaría preguntarle si ellos, cómo tienen la conciencia, si bien o mal, porque en cierta manera están desobedeciendo lo que los ancianos de su congregación le está diciendo que no hagan.
Así es, hermano Sergio. O sea, los jehovinos atalayados que a lo mejor tienen un día un debate a través de WhatsApp o de Telegram con alguien, pues evidentemente pues nunca se lo dicen a nadie de su secta, ¿sabes? Porque alguien se puede chivar a los ancianos, a algún anciano, y entonces le pueden echar de la secta. O le meten alguna sanción, a lo mejor de ponerle de rodillas de cara a la pared con 20 Biblias jehovinas en cada brazo. Ellos son así.
Gracias y paz, hermano. Con respecto al tema de la sangre que has tocado, yo no dejaría que me hicieran una transfusión, porque eso puede enfermar feo a la persona. Uno no sabe si la sangre de la persona dadora está contaminada o qué es lo que tiene. Cuando el cuadro es agudo, según los médicos, se necesita sangre sí o sí, o el paciente muere. Ahora, los testigos de Jehová utilizan un método que es una alternativa, utilizan la misma sangre de la persona enferma, creo que va a un aparato que la purifica y vuelve ya purificada al enfermo. Pero por supuesto esto es un sistema mucho más lento si recibe sangre de un dador. Ahora, con respecto a la pregunta si el cristiano puede o no recibir una transfusión de sangre, bueno, la Biblia enseña a abstenerse de la sangre, ¿no? Así es, hermano. Y yo también tengo entendido que esa alternativa de los testigos de Jehová tampoco es 100% segura. A veces es mejor una transfusión de sangre que sí va a salvarle la vida a la persona. Es por eso que hay casos en donde interviene el juez federal, el juez de la causa, y obliga a los testigos de Jehová a que el hijo reciba sangre, o si no, se muere directamente. Eso es lo que yo sé, ¿no?
Tengo una duda, hermano. Cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo. Y dice: a los que remitan los pecados les han sido remitidos, y a quienes se los retengan les han sido retenidos. Entonces, Jesús ahí, cuando les sopla a los discípulos, les está dando el Espíritu Santo, porque yo pensaba que el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Entonces no entiendo muy bien por qué Jesús les sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo.
Sí, hermano, mira, te lo voy a explicar. Ahí en ese pasaje recibieron el Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo: recibid el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, en Hechos capítulos, lo que ocurrió es que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo dice bien claro el pasaje. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Es decir, en Pentecostés lo que ocurrió es que fueron llenados, recibieron ese poder para poder predicar y esa llenura del Espíritu de Dios. Pero en el otro pasaje que tú has citado, y simplemente recibieron el Espíritu Santo. Él les sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo, el cual evidentemente pues no tenían antes. Entonces la explicación es esa, que en ese pasaje recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero el día de Pentecostés lo que ocurrió es que fueron llenos del Espíritu de Dios. Una cosa es tener el Espíritu Santo, una cosa es recibir el Espíritu Santo, y otra es muy diferente ser lleno del Espíritu Santo, estar lleno del poder de Dios. Esa llenura del Espíritu la recibieron ahí en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Mirad, esto que acabo de decir en mi anterior audio lo voy a demostrar con estas palabras del apóstol Pablo, que se encuentran en Efesios capítulo 5, versos 17 y 18. Fijaos que Pablo les está escribiendo a cristianos, a hermanos que ya tenían el Espíritu Santo, ¿vale? Pero fijaos lo que les dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y mira lo que dice ahora: no os embriaguéis con vino. Es decir, está diciendo que no se emborrachen con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. Es decir, llenos del Espíritu Santo. Es decir, que un hermano, los cristianos, podemos tener el Espíritu Santo, tenemos de hecho el Espíritu Santo, porque lo recibimos en el momento que somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 38. Pero otra cosa es ser lleno del Espíritu. Es ser llenos del Espíritu, como por ejemplo fueron llenos del Espíritu Santo los apóstoles el día de Pentecostés, ¿eh? Pues igual, antes ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar esa llenura del Espíritu de Dios, procurar ser llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, pero una cosa es tener, repito, el Espíritu Santo, y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu Santo, pero no todos los verdaderos cristianos están llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban, dice la Biblia, que estaba lleno del Espíritu Santo. Un diácono de la iglesia de Jerusalén estaba lleno del Espíritu de Dios. Esos diáconos estaban llenos del Espíritu de Dios. Los apóstoles estaban llenos del Espíritu de Dios.
Por eso es que Jesús les dice ahí en ese pasaje de Juan, les sopla a sus discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. No les dijo sed llenos del Espíritu Santo, no. Les dijo recibid el Espíritu Santo, el cual todavía no tenían el Espíritu Santo. No lo tenían todavía. Entonces, en ese momento reciben el Espíritu Santo y el día de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, es cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Bueno, y ahora os voy a explicar qué significa eso de estar lleno del Espíritu de Dios, de ser llenos del Espíritu. Esto lo explica el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Fijaos, os he leído los versos 17 y 18. Pues del 19 al 21 el apóstol Pablo significa qué es eso de estar lleno del Espíritu. Ahí lo explica, mira lo que dice. Estar lleno del Espíritu significa hablando entre vosotros, ¿cómo? ¿Contando chistes guarros y cosas así? No. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cantando también, con himnos, y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios, al Dios y Padre. A Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, unidos al Señor Jesucristo. Eso es lo que significa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No significa que estamos que estar diciendo constantemente, como bien dijo hace unas horas el hermano Albeiro aquí en la escuela. No significa que estar repitiendo constantemente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo significa estando unidos a Él, unidos a su doctrina, unidos a la persona de Jesús. Eso es lo que significa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, unos hermanos sometidos a los hermanos, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, tener un respeto reverencial a Dios. Eso es un hermano, una persona llena del Espíritu. Aquí lo dice bien claro. Cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que comportarnos, y eso significa que ese hermano está lleno del Espíritu. Dando siempre gracias de todo, por todo, a Dios y Padre. Es decir, que un cristiano verdadero lleno del Espíritu da gracias al Dios Supremo, al Padre Celestial. Él no ora a Jesús, no ora a la Virgen María, ni a los santos. Eso quienes lo hacen son los falsos cristianos. Un verdadero cristiano lleno del Espíritu, repito, siempre da gracias al Dios Supremo, que es el Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estando unido a Cristo. No da gracias a ningún Dios trino, ni a Jesús, no, la verdadera oración es siempre al Dios Supremo, al Padre Celestial. Y lo hacemos unidos a Jesús, a la doctrina de Cristo. Habla con, como hizo aquí, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. El que hace esto, pues, significa que está lleno del Espíritu de Dios. O sea, un cristiano verdadero, no es el que habla idioteces, estupideces a lo largo del día, el que cuenta chistes estúpidos, guarros, habla babosadas, habla herejías. No, ese no está lleno del Espíritu de Dios. Al contrario, ese es un falso cristiano. El verdadero cristiano lleno del Espíritu es el que hace estas cosas que acabo de leer. A ver, ese paposo subnormal, este engendro del diablo idólatra llamado Mark Ruppel, sí, a mí también me ha enviado ese mensaje. Que a mí también me ha dicho que eso, que van a denunciar mi canal. Y si no pasa absolutamente nada, si a mí me quitan ese vídeo, me borran ese vídeo de YouTube, yo ese vídeo lo puedo subir perfectamente a mi servidor. Yo tengo un sitio web que pago todos los años. Yo subo ese vídeo a mi servidor, seguirá publicado en internet y también lo subo a otras plataformas de vídeo, como por ejemplo Vimeo. No pasa nada, no os preocupéis. A mí me quitan ese vídeo de YouTube, que no me lo van a quitar, no me lo van a borrar, porque ahí lo único que digo es la verdad. Entonces, ya sabéis, lo voy a tener, voy a seguir publicado en internet, en mi servidor de YouTube y también en otras plataformas como Vimeo. Bueno, 2 Corintios capítulo 3 dijo
lo siguiente el apóstol Pablo. Vamos ahora a comportarnos nosotros como esos falsos maestros que se ensalzan y se recomiendan a sí mismos. Fijaos cómo ya en la época de Pablo había falsos maestros, falsos cristianos, falsos pastores, que ya estaban metidos, que estaban introducidos en las iglesias y que se recomendaban a sí mismos, es decir, se ensalzaban a sí mismos. Y Pablo, ¿cómo los llama? Falsos maestros. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en la iglesia de Cristo también hay verdaderos maestros. Si hay falsos maestros, pues también hay verdaderos maestros. Y sigue diciendo, nosotros, refiriéndose a, pues, a los cristianos verdaderos, no necesitamos traeros a vosotros cartas que nos recomienden. Bueno, aquí Pablo en concreto se está refiriendo a él y al resto de los apóstoles o a los que acompañaban a Pablo. Cuando dice nosotros se refiere a Pablo y a los que iban con él, fundando iglesias y poniendo pastores, obispos en diferentes iglesias. Entonces se refiere a ellos. Nosotros no necesitamos traeros a vosotros cartas que nos recomienden. ¿Y por qué Pablo no necesitaba llevar cartas que recomendaran al apóstol Pablo y a sus acompañantes? ¿Por qué? Pues ahora lo explica. Ni tampoco necesitamos ser recomendados por vosotros. ¿Y por qué? Porque ahora lo explica. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Es decir, ¿qué quiere decir aquí Pablo? Que sus cartas eran ellos, los cristianos de Corinto. Ellos eran el fruto, el resultado de la predicación del apóstol Pablo y de sus acompañantes, porque Pablo iba, cuando iba por ahí predicando el Evangelio, pues iba acompañado por otros hermanos. Está claro que vosotros sois como una carta del Mesías enviada por nosotros, no escrita con tinta, sino con la energía del poderoso viviente, no grabada en tablas de piedra, sino en las tablas del corazón. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que esos cristianos de la iglesia de Corinto tenían el Espíritu de Dios. Como yo lo he traducido aquí, del poderoso viviente. Tenían el Espíritu del Dios vivo, del Dios viviente. Porque recordad que la iglesia de Corinto se manifestaban los dones del Espíritu, verdaderos dones. Lo que pasaba con esta iglesia es que algunos de estos dones los estaban utilizando mal algunos cristianos de esa iglesia. Como por ejemplo el don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Hablaban en lenguas, tenían el don de lenguas, y sin embargo no las traducían, no había traductor. Entonces lo estaban haciendo mal, lo estaban practicando mal el don de lenguas. Y luego dice Pablo, hablamos así porque tenemos plena confianza en el poderoso, es decir, en Dios el Padre. Aquí en esta versión que yo escribí, cuando se habla del Dios Padre, le llamo el poderoso. Cuando se habla de Dios, pues lo he traducido como el poderoso, porque eso es lo que significa en la palabra Dios. Cuando se refiere al Dios Padre, se refiere al Dios supremo, al poderoso supremo que es el Padre. Dice, hablamos así porque tenemos plena confianza en el poderoso y no porque nos creamos capacitados por nosotros mismos, pues sabemos que toda nuestra capacidad proviene del poderoso. ¿Lo ve como en esta versión del testimonio de los apóstoles se entiende mucho mejor que la Reina Valera? Dice, proviene del poderoso, el cual también nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Los apóstoles eran servidores competentes del nuevo pacto, no del antiguo pacto, de la ley. No, Pablo no iba predicando jamás por ahí la Torá, la ley. Él no predicaba la ley. Él predicaba el Evangelio de la gracia de Dios. Predicaba el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Pero no iba por ahí predicando la ley, ni diciendo a la gente que tenían que guardar la ley ni guardar el sábado. No. Él era un ministro competente del nuevo pacto, un servidor del nuevo pacto. ¿Lo ves? Lo dice ahora. No de la letra de la ley, sino servidores del Espíritu. Porque la letra de la ley mata, sin embargo, el Espíritu nos da la vida. Aquí cuando Pablo habla del Espíritu, se está refiriendo a Jesús, Él es Espíritu vivificante. Él no se refiere al Espíritu Santo, se refiere a Cristo. Estaba diciendo Pablo que ellos eran servidores de quién, de Cristo, del Espíritu. Porque la letra de la ley mata, sin embargo, el Espíritu nos da la vida, efectivamente. Cristo, que es el Espíritu, nos da la vida. En Él estaba la vida y vino para dar vida, y vida en abundancia, dijo Él. Es Cristo, ¿eh? Recordad, aquí cuando habla del Espíritu no se refiere al Espíritu Santo, sino a Cristo. Porque la letra de la ley mata, pues claro. La ley dada por Dios en el Sinaí, a través de Moisés, no nos puede dar la vida. No puede salvar a nadie la Torá, la ley. La ley lo que hace es condenar y matar. Nos mata. La letra de la ley mata. No puede dar vida. ¿Por qué? Porque es un ministerio de condenación. No es un ministerio de salvación. Por eso dice Pablo que la letra de la ley mata. Y si el servicio de muerte, o el ministerio de muerte, como dicen otras versiones, el servicio de muerte grabado con letras en piedras fue con resplandor, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, un resplandor que iba a desaparecer. ¿Os fijáis? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que esa ley fue dada por medio de Moisés y grabada en tablas de piedra. Y los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés. Él cuando bajó del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Porque ahí se había manifestado en la cima del monte Sinaí, había descendido el propio Cristo, este señor Yahvé, y hablaba con Moisés cara a cara. Y ya cuando él descendió del monte, pues su rostro resplandecía, porque había estado hablando con Jesús cara a cara. Un resplandor que iba a desaparecer. Efectivamente, luego ese resplandor del rostro de Moisés desapareció, se fue desvaneciendo. Pues bien, ¿cómo no esperar que sea mayor el resplandor que tendremos gracias al Espíritu que da la vida? Y ahí ese resplandor del rostro de Moisés lo está comparando el apóstol Pablo con la gloria, con el resplandor que vamos a tener los verdaderos cristianos cuando recibamos esa vida eterna, cuando venga el reino de Dios, cuando Cristo venga, será un resplandor mucho mayor. Vamos a tener gracias al Espíritu que da la vida. Aquí cuando dice el Espíritu que da la vida se refiere una vez más a Cristo, a Jesús. Jesús es un Espíritu vivificante, Espíritu que da la vida, lo dijo Pablo en 1 Corintios 15:45. El Espíritu, Cristo es Espíritu vivificante. El primer Adán fue alma viviente, fue hecho alma viviente, más el segundo, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante, es decir, es un espíritu que da vida, Cristo da la vida eterna. Por lo tanto, recordad, aquí cuando Pablo está hablando del espíritu no se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo al propio Cristo, que es espíritu que da vida. Porque si el servicio de condenación fue con resplandor, aquí cuando habla del ministerio de condenación, o servicio de condenación, como yo lo he traducido, fue con resplandor, efectivamente. La gloria de Dios descendió en el Sinaí y el rostro de Moisés resplandecía. Pues dice, mucho más abundará en resplandor el servicio de justificación. El ministerio de justificación es lo que Cristo trajo, es decir, nos justifica por medio de la fe. El servicio de la justificación por medio de la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dijo el apóstol Pablo. Porque el resplandor del rostro de Moisés se terminó para dar paso a otro resplandor mucho más importante, de un fulgor incomparable. ¿Lo veis? Ese resplandor que Moisés tenía en su rostro cuando descendió del monte Sinaí, terminó, se desvaneció. Y da paso a un resplandor muchísimo más importante, que es la futura gloria que van a recibir los seguidores de la doctrina de Cristo. Un resplandor, será un fulgor incomparable con el resplandor que tenía el rostro de Moisés. Por eso es que Jesús dijo en otro pasaje, en Mateo, que cuando los seguidores suyos, la iglesia, resuciten, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Serán cuerpos resplandecientes, gloriosos. Una pequeña parte de ese resplandor, pues ya digo, la tuvo Moisés en su rostro cuando descendió del monte Sinaí, porque había estado con el propio Cristo, hablando con él cara a cara. Y parte de ese resplandor, pues se le quedó como ahí grabado en la cara, ¿no? Y luego se desvaneció. Sin embargo, el resplandor, la gloria que van a recibir los verdaderos cristianos en el futuro será incomparablemente mucho mayor. Pues sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 11, porque si lo que desapareció tuvo resplandor, aquí cuando Pablo dice lo que desapareció tuvo resplandor, ¿a qué se está refiriendo? A Moisés. Moisés desapareció, Moisés murió. Él tuvo ese resplandor en su rostro. Por eso dice, porque si lo que desapareció, refiriéndose a Moisés, tuvo resplandor, efectivamente su rostro resplandecía, mucho más resplandeciente será lo que permanece. Refiriéndose, evidentemente, a aquellos que hacen la voluntad de Dios, es decir, a los verdaderos seguidores de Cristo, a los que tienen su verdadera doctrina y le siguen, pues entonces esa gloria, ese resplandor será permanente, será para siempre, será por los siglos de los siglos. Y luego dice, basada nuestra esperanza en la permanencia del nuevo pacto, fijaos que Pablo está diciendo que la esperanza de los verdaderos cristianos, ¿cuál es? ¿El antiguo pacto? ¿La ley? ¿Guardar la Torah, como dicen los judaizantes y los falsos cristianos? No. Nuestra esperanza permanece dentro del nuevo pacto, si nos mantenemos en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto. Es la permanencia del nuevo pacto. Podemos hablar con entera seguridad. No a la manera de Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el final de aquel resplandor del rostro de Moisés que había de perecer. Moisés se ponía un velo en el rostro, se cubría el rostro con un velo, ¿para qué? ¿Para qué se ponía ese velo? Para que el pueblo de Israel no vieran el final de aquel resplandor del rostro de Moisés que había de desaparecer. Es decir, Moisés no quería que los israelitas vieran el final de ese resplandor y por eso se ponía el velo. Pero al final sí que desapareció ese resplandor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Aquí cuando dice de ellos, ¿a quién se está refiriendo? Pues evidentemente al pueblo de Israel. Su entendimiento, su mente se embotó. O dicho en otras palabras, se hicieron idiotas. Porque hasta el día de hoy, hasta el día de la época de Pablo, cuando leen el antiguo pacto, cuando estos judíos leen la Torá, es decir, la ley ahí en sus sinagogas, el antiguo pacto lo están leyendo, el pacto es la ley, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. O sea, los judíos en sus sinagogas tienen un velo, como un velo, que les impide ver la verdad. Es un velo que solamente por Jesús, por Cristo, puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, verso 15, cuando se lee a Moisés, es decir, cuando leen el Antiguo Testamento, la Torá, el Tanaj, como lo llaman los judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo, algo semejante al velo que tenía Moisés, que le cubría el rostro, el mismo velo no descubierto, el cual por el Mesías es quitado. Solo Cristo les puede quitar ese velo. Y sigue diciendo en el verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. De forma figurada. No significa que literalmente, fijaos bien, esto es una forma, una expresión, una forma de hablar. Esto se llama una figura literaria, una prosopopeya, donde se habla que tienen un velo sobre el corazón. Esto no se puede entender de forma literal, evidentemente. El corazón no tiene literalmente un velo, o sea, es una forma figurada de hablar. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando este pueblo de Israel se conviertan a Cristo, la Biblia habla claramente de la futura conversión del pueblo de Israel a Jesús, entonces ese velo que les impide ver la verdad del nuevo pacto, les será quitado. Cristo les va a quitar ese velo porque el Señor es un espíritu. ¿Lo veis? Aquí lo dice bien claro Pablo, que Cristo, el Señor, es un espíritu. Él es espíritu vivificante. Y donde está la energía del Señor, allí hay libertad. Como dicen otras versiones, donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Fijaos qué interesante este versículo, está haciendo como un juego de palabras. El apóstol Pablo a Cristo le llamó espíritu. Él es un espíritu que da vida. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí ya sí que se está refiriendo al Espíritu Santo. Donde está la energía del Señor, allí donde está el espíritu de Cristo, el Señor, pues ahí hay libertad. ¿Y por qué? ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en la tierra? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Allí donde está el Espíritu de Cristo, está la verdadera libertad. Y no la libertad, la falsa libertad que dicen que piden en el mundo, en muchos políticos. Pero dicen, os voy a dar la libertad, vais a ser libres. No, la única y verdadera libertad la dar solamente la puede dar Cristo, el Mesías. Y ningún político, ningún otro. La verdadera libertad es cuando se conoce al Hijo de Dios. Y entonces nos hace verdaderamente libres. Conocemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús lo dijo, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues al conocer al Mesías de Israel, a Jesús, al Hijo de Dios, encontramos la verdadera libertad. Porque ahí está el Espíritu de Cristo. Así todos nosotros, verso 18. Todos nosotros a los cuales nos ha sido quitado el velo del rostro, aquí se está refiriendo Pablo a los israelitas que han creído en Jesús. ¿Cómo era Pablo? Pablo, que era antes de ser cristiano, era un fariseo. Pablo era judío, él era un fanático religioso fariseo y tenía ese velo. Simbólicamente tenía ese velo sobre su corazón que le impedía conocer la verdad. Pues dice Pablo, nosotros a los cuales nos ha sido quitado el velo del rostro. Está hablando de forma figurada, evidentemente, no literal. Reflejamos el resplandor del Señor como un espejo para ser transformados a la misma imagen resplandeciente del Señor, el cual es un espíritu. Efectivamente, los verdaderos cristianos son transformados día a día conforme a la imagen de Cristo, su imagen resplandeciente. Y cuando llegue el fin, cuando lleguemos a la meta, a esa meta gloriosa, pues seremos semejantes a Él. Seremos transformados, lo dice aquí bien clarito. Para ser transformados a la misma imagen resplandeciente del Señor. ¿Cuándo vamos a ser transformados? No ahora. Vamos a ser transformados cuando Jesús venga en gloria a la tierra. No todos moriremos, sino todos seremos transformados, dijo Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayan quedado vivos, los que hayamos quedado vivos, seremos arrebatados en nubes, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Es decir, vamos a ser transformados cuando ocurra la segunda venida de Cristo, y la iglesia sea arrebatada, sean transformados. Es algo que va a suceder en el futuro, no es algo que esté sucediendo ahora, evidentemente. Y ya para terminar este pequeño aporte, pues ahí lo dice claro el apóstol Pablo, verso 18, el cual es un espíritu. Cristo es un espíritu, Él es espíritu vivificante. Es decir, Jesús glorificado, Jesús resucitado, no tiene el mismo cuerpo de carne y huesos que tenía cuando vivió en la tierra. Es un cuerpo transformado. Por eso se le llama, es un espíritu. Y un espíritu dijo el propio Jesús, no tiene carne ni huesos. Eso lo dijo Jesús ahí en Lucas capítulo, creo que es el 23. Tocadme y palpadme que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. O sea, Jesús lo que hizo simplemente, después de resucitar, es aparecerse a sus discípulos con un cuerpo de carne y huesos, para que le pudieran ver, para que le pudieran tocar. Pero realmente el cuerpo resucitado, el cuerpo glorioso, no es de carne y huesos, es un espíritu. Y recordad, Jesús lo dijo bien claro, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y como aquí en este versículo el apóstol Pablo dijo que Cristo es un espíritu, significa que su cuerpo no es de carne y huesos. Es de una materia celestial, gloriosa. Es un cuerpo espiritual, como dijo Pablo. No es el mismo cuerpo de carne y huesos que Jesús tenía cuando vivió en la tierra. Bueno, esto es lo que quería compartir. Si queréis hacer comentarios, preguntas, queréis también citar algún otro texto de la Biblia que queráis que comentemos, pues enviad vuestros mensajes en audio sin ninguna timidez. Porque recordad que esto es una charla general.
Gracias y paz, hermano Tito. Yo quería hacer una consulta que tengo muchas dudas del Mateo 24, 28, que dice, donde quieras que estén los cuerpos muertos, ahí se juntarán las águilas. ¿A qué se refiere eso, hermano Tito, que se juntarán las águilas?
A ver, Tito Martínez, te voy a leer el texto de Romanos, capítulo 3, versículo 30, ¿qué? 31. ¿Anulamos entonces la ley por la fe o por la gracia? De ninguna manera. Antes bien establecemos la ley o confirmamos la ley, como dicen otras traducciones. Bueno, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice que no se anula la ley por medio de la fe? O sea, que la confirmamos. O sea, confirmar algo es como darle validez, darle, ¿cómo se le puede decir? Un sello de garantía.
Buenas tardes, hermano Tito. Gracias y paz. Yo le tengo a usted una pregunta. Ya usted me la ha explicado en algunos estudios, pero a mí no me queda como claro. La pregunta es sobre Judas, capítulo 1, versículo 23, donde dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia, teniendo temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por ellos. Esa es la pregunta que me inquieta y quiero que usted me la aclare. Gracias y paz, hermano.
Muy bien, hermano Miguel, gracias por la pregunta que has hecho. A ver, el pasaje, vamos a leerlo. Mateo 24, 27 y 28, voy a leer los dos versos. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate bien que está hablando Jesús de la futura segunda venida suya, cuando venga a la tierra. Va a ser una venida rápida, gloriosa. Por eso dice que lo compara como un relámpago que cruza el cielo. Los relámpagos son rápidos, son resplandecientes, gloriosos, pues así va a venir Cristo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué va a ocurrir en ese momento? Cuando Cristo venga a la tierra a reinar, dice, por eso dice en el verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, para entender este versículo 28, tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 19. ¿Y qué es lo que se enseña en Apocalipsis capítulo 19? Fíjate que aquí está hablando de águilas, que es un ave carroñera, un ave de rapiña. Se juntarán las águilas. ¿Las águilas qué comen? Comen carne, ¿verdad? Bueno, pues vámonos al capítulo 19 del Apocalipsis. Vamos a irnos allí. Capítulo 19. Y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, con gran poder y gloria, acompañado por sus ángeles. Capítulo 19. Y voy a leer del verso 19 hasta el 21. Mira. Y vi a la bestia, los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el caballo, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, refiriéndose a Jesús y a sus ángeles que le van a acompañar cuando venga a la tierra. Y la bestia fue apresada, Ya sabéis que la bestia se refiere a ese futuro emperador que va a venir, el que va a gobernar en un imperio de 10 reinos. Y con ella fue apresado el falso profeta, que va a ser el Papa, el último Papa, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? Pues mira, dice, y los demás, aquí cuando se refiere a los demás, ¿se refiere a quién? A los ejércitos de la bestia. Por eso lo dice el verso 19, dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Por lo tanto, aquí cuando se refiere a los demás, se refiere a esos ejércitos que se van a unir a la bestia para intentar impedir la segunda venida de Cristo a la tierra. Pues bien, dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Es decir, Jesucristo va a lanzar un rayo de su boca, un rayo mortal que va a matar a todos estos ejércitos de la bestia reunidos ahí. ¿Y qué va a ocurrir cuando Cristo los haga picadillo? Los trocee, los destroce con ese rayo mortal que saldrá de su boca. Mira lo que dice. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿De qué tipo de aves se está refiriendo aquí Jesús? Evidentemente, las aves que comen carne muerta. ¿Y cuáles son las aves que comen carne muerta? Pues son las aves carroñeras, aves de rapiña, como por ejemplo los buitres y las águilas. Por eso es que dijo Jesús ahí en Mateo capítulo 24, verso 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Se está refiriendo a estas aves de rapiña que van a comer las carnes de todos estos ejércitos de la bestia. Porque fíjate, hermano, que aquí está relacionado el versículo 28 con el verso anterior, con el 27, donde se habla de la su futura segunda venida de Cristo a la tierra, su venida gloriosa. Es entonces cuando estas águilas, estas aves carroñeras y aves de rapiña, van a devorar los cuerpos muertos de todos esos ejércitos de la bestia que habrán sido destruidos por Cristo. Ese rayo mortal que saldrá de la boca de Cristo, pues los va a hacer picadillo, los va a partir en trozos. Y entonces esas carnes muertas pues van a ser devoradas por todas estas águilas, por todos los buitres, se van a juntar por miles y miles y miles y van a limpiar la tierra, van a dejar la tierra limpia y no va a quedar ni un solo cadáver. No va a quedar nada de carne ya por ahí, en ese territorio, porque todas estas aves habrán limpiado la tierra. Sencillamente, o sea, ese versículo 28 de Mateo 24 hay que leerlo a la luz de lo que dice este pasaje de Apocalipsis 19. Bueno, voy a responder aquí a Alejandro. Ha citado el pasaje de Romanos capítulo 3, verso 31. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, pues claro. ¿No entiendes este versículo? Pues muy sencillo. ¿Qué dijo Pablo en Romanos capítulo 13? En esta misma epístola, en el capítulo 13. El que ama a su hermano ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Amarás a tu próximo como a ti mismo, ¿no? El que ama a su próximo, es decir, al hermano que está cercano a él, ya ha cumplido la ley, es decir, estamos confirmando la ley. La estamos cumpliendo cuando amamos al próximo, al que está cercano a nosotros y es semejante a nosotros. Estamos cumpliendo la ley, por eso dice Pablo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. No estamos invalidando la ley, por la fe que tenemos, no estamos invalidando la ley. Al contrario, la estamos confirmando, porque la estamos cumpliendo. El cristiano verdadero cumple la ley, porque dijo Pablo que el cumplimiento de la ley es el que el amor. Vamos a leerlo, vamos a Romanos capítulo 13. Dice, voy a leer a partir del verso 8, no debáis a nadie nada, sino el qué, el amaros unos a otros. Está hablando del amor entre los hermanos en la fe, no el amor a los psicópatas, el amor a los impíos, no. El amarnos unos a otros, porque el que ama al próximo o prójimo ha cumplido la ley, ¿lo ves? Está confirmando la ley. Porque No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo ves? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a los hermanos, el amor al prójimo, ¿lo ves? Está confirmando la ley. El verdadero cristiano cumple la ley. El cumplimiento de la ley es el amor. Si uno ama, un cristiano verdadero ama a los hermanos en la fe, está cumpliendo la ley, está confirmando la ley. Esa es la correcta y la verdadera interpretación de ese pasaje de Romanos 3 que has citado. Bueno, voy a responder ahora a la pregunta que ha hecho la hermana Xiomara respecto al pasaje de Judas, la epístola de Judas Tadeo, capítulo 1, verso 13. Voy a leer este pasaje en la versión del Nuevo Testamento que yo hice, que es la del testimonio de los apóstoles. Y lo voy a comentar seguidamente. Bueno, voy a leer a partir del verso 22. Dice: debéis tener compasión de los que no están firmes en la verdadera doctrina. O sea, fijaos qué bien traducido está aquí, qué bien se entiende. O sea, tenemos que tener compasión de aquellos que no conocen pues la verdadera doctrina. Tenemos que tener misericordia, compasión de ellos y tener paciencia. Aquellos que no están firmes en esta verdadera doctrina, pues tenemos que tener compasión por ellos y enseñarles, evidentemente, la verdadera doctrina. Y luego dice: rescatad a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. ¿Qué significa esto? Que tenemos que rescatar a otros arrebatándoles de las llamas. ¿De las llamas de qué? Pues de las llamas del fuego, de ese lago de fuego. O sea, nosotros, los cristianos, cuando predicamos a otros la verdadera doctrina y la creen, los estamos rescatando, los estamos salvando. ¿Y de qué los estamos salvando o rescatando? Pues los estamos rescatando de la condenación en el lago de fuego. Así de simple. Eso es lo que está diciendo el apóstol Judas Tadeo. Los estamos arrebatándolos de las llamas del lago de fuego. Los verdaderos cristianos, claro que podemos rescatar a otros. Cuando les enseñamos la verdad, les enseñamos la verdadera doctrina, y entonces se arrepienten y creen en esta verdadera doctrina, pues los estamos arrebatándolos de las llamas del fuego, de ese lago de fuego que va a destruir a todos los malvados. Y luego dice: incluso a otros, mostradles compasión. Mira lo que dice ahora: pero hacedlo con mucho cuidado, odiando hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. ¿Lo ves? Tenemos que mostrar compasión por otros, otras personas que son incrédulas, que son mundanas, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Cuando tenemos compasión por estas personas, pues tenemos que tener cuidado y tenemos que odiar hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Es decir, tenemos que detestar lo que hacen, sus malas obras. Y aquí está diciendo que hasta tenemos que odiar hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. O sea, está hablando de personas impías que llevan una vida mala, de personas incrédulas, no está hablando de cristianos, está hablando de malvados, de incrédulos, y cuando los enseñamos, los reprendemos, pues tenemos que tener compasión, siempre con misericordia, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado pues para no ser engañados. Tenemos que despreciar, odiar, lo dice aquí, odiando. O sea, un cristiano verdadero puede odiar, despreciar, odiar. Claro, nosotros despreciamos a los que hacen el mal, a los impíos, los odiamos. La Biblia lo enseña. Odiar no es pecado. Si tú estás odiando la maldad a los que practican el mal, estás haciendo lo que el propio Dios hace. La Biblia dice bien claro que Dios odia, detesta a los malvados, a los impíos, los odia. Pues igual los verdaderos cristianos odiamos a los malvados. E incluso hasta odiamos la ropa que llevan puesta, la ropa contaminada por su mala vida. Esa es la correcta interpretación de este pasaje. Bueno, ha escrito aquí la hermana Xiomara lo siguiente: Dice, me da gracia cuando usted, cuando yo, dijo en una oportunidad que los hermanos, que aquí en la tierra fuéramos feítos o no agraciados físicamente y que no fueran simpáticos, cuando seamos transformados vamos a ser bellísimos y bellísimas. Pues claro, es que es de sentido común. A ver, los verdaderos cristianos cuando resuciten van a tener un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, y cómo va a ser el aspecto de ese cuerpo. ¿Cómo va a ser el aspecto de ellos? ¿Cómo va a ser su rostro? ¿Van a resucitar como eran en la tierra? Si, por ejemplo, eran feos y feas, que van a resucitar feos y feas y van a ser feos por toda la eternidad. Es ridículo. Van a resucitar con un nuevo cuerpo. Ahí todos serán gloriosos, serán bellos, serán inmortales, serán cuerpos celestiales, donde ya no va a existir ni la vejez, ni la fealdad, ni la muerte. O sea, no vamos a tener el mismo aspecto físico que tenemos ahora. Por supuesto que seremos muchísimo más hermosos y hermosas que lo que somos ahora. Y no habrá defectos físicos. Porque en la tierra hay muchos cristianos que tienen enfermedades o tienen defectos físicos. Pues nada de eso va a existir en el futuro. Entonces será un nuevo cuerpo. El apóstol Pablo dijo bien claro que el cuerpo que resucita, el cuerpo glorioso, no es el mismo cuerpo que fue enterrado, que fue sembrado en tierra. Es un cuerpo diferente, no es el mismo cuerpo que ha de resucitar. Pablo lo dijo. Aquellos que enseñan que vamos a resucitar exactamente igual que somos ahora, que tendremos el mismo aspecto físico, eso es una mentira del diablo, además de una soberana estupidez, ¿no? Será un cuerpo totalmente diferente. Pablo lo dijo bien claro. Que el cuerpo que resucitará no es el mismo cuerpo que fue sembrado en tierra. Será un cuerpo diferente.
Perdón que cambie el tema drásticamente, hermano. Hablando con un adventista, me dijo que ellos creen que que el sábado es el sello de Dios para los cristianos y que el domingo es la marca de la bestia, que la cristiandad ha apóstata ha empleado en día de descanso, que según ellos es el domingo, cuando en realidad dice el día del Señor es el sábado. O sea, la Biblia yo he encontrado que dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. No sé, ¿ustedes qué piensan?
Sí, esa es una de las grandes mentiras que enseña esa secta diabólica y falsa, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una patraña estúpida, eso es una babosada, una tontería decir que el sello de Dios con los cristianos es el día sábado y de que la marca de la bestia es el día domingo. Eso es una soberana imbecilidad. Eso no lo dice jamás, no lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. La Biblia dice bien claro, y fuisteis sellados, el Nuevo Testamento, y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Que el sello de Dios con los cristianos cuál es? ¿El día sábado? No, Pablo dijo que es el Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo de la promesa es el sello de Dios con los cristianos, si lo dijo Pablo. O sea, estos sabatarios adventistas son una pandilla de embusteros, de santurrones hipócritas y analfabetos bíblicos. No tienen ni idea de lo que hablan. No creen en esas palabras de Pablo. Él lo dijo bien claro, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego lo vuelvo a repetir en otro pasaje. Sellados para el día de la redención. Más clarito no puede ser. Es el Espíritu de Dios, el sello de Dios con los cristianos. Y no el día sábado. Y respecto a esa patraña, esa idiotez de que la marca de la bestia es el día domingo, claro, esto se lo inventaron esos subnormales adventistas, porque son los subnormales profundos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, empezando por sus falsos pastores y falsos teólogos. El Apocalipsis dice bien claro lo que va a ser la marca de la bestia. ¿Y para qué va a servir esa marca de la bestia? Dice que va a servir para comprar y vender. Y yo pregunto a esos subnormales adventistas, ¿el día domingo sirve para comprar y vender? ¿Verdad que no? El día domingo no sirve para comprar y vender, por lo tanto el día domingo de ninguna manera es la marca de la bestia. Eso es una patraña que se inventaron ellos para engañar a otros subnormales como ellos.
Hola hermano, gracias y paz, hermano Tito. Una pregunta respecto de la vestimenta que se usa en algunas en las iglesias en general. Por ejemplo, yo cuando estaba yendo a una iglesia veía que se vestían, ¿no?, de no, tal manera que no es para criticar, ¿no?, como usted bien dice, o sino en un texto que yo leí, las túnicas se usaban antes. Entonces ahora es de acuerdo a lo que se puede utilizar, ¿no?, a la moderna de esta época, ¿no? Pero algunos usan faldas, dices. Entonces yo he visto que usan eso.
Hermano Tito, mire lo que dice Apocalipsis 1:10. Dice: "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompetas". Aquí los adventistas dicen que ese día del Señor es el día sábado. Y los evangelocos y la iglesia católica romana dicen que es el domingo. ¿A qué día se refiere exactamente ahí? ¿Cómo le podemos dar una explicación a ese texto?
Bueno, supongo, hermano, que te refieres a las vestimentas de las hermanas, en las congregaciones, en las reuniones de cristianos, cómo deben ir vestidas las hermanas. Pues evidentemente ir vestidas de forma recatada, una vestimenta pues que no sea provocativa. Es como se deben vestir las hermanas, y no como las prostitutas, o sea, lógicamente, o sea, tienen que tener una vestimenta recatada. ¿Y qué significa una vestimenta recatada? Pues no provocativa, o sea, llevar ropa como por ejemplo falda, una falda media o una falda larga, bien escotadas, pues eso es una vestimenta recatada. Y no como van en muchas iglesias, que van tías que realmente parecen prostitutas, van con pantalones ceñidos, donde se les ve y se les nota todas las rajas. Entonces eso no es una vestimenta de una cristiana, no es una vestimenta recatada. Y respecto a los varones, pues claro, los varones tenemos que vestirnos también de una forma decente, de una forma que sea, no como, no sé, como un hippie piojoso, ¿no? Tenemos que vestirnos de una forma normal, varonil. Las hembras tienen que vestirse con vestiduras femeninas y el varón con vestiduras masculinas, como es lógico.
Gracias, hermano Tito. Gracias.
Sí, hermano Alex. A ver, ese 10, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, cuando dice que Juan recibió esas visiones del Apocalipsis en el día del Señor. Pues, ¿a qué día se refiere? ¿Cuál es el día del Señor mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Es el día sábado. Es el séptimo día de la semana. En un día sábado es cuando Juan recibió las visiones del Apocalipsis. Pero eso no significa que el cristiano tenga que guardar el día sábado. Si fue simplemente lo que dice el pasaje, es que ese día fue sábado, era sábado, y es cuando fue arrebatado en espíritu y tal, y le fueron mostradas todas esas visiones del Apocalipsis en un día sábado. Pero ¿dónde dice el pasaje ese del Apocalipsis que el cristiano tenga que guardar el día sábado? En una parte, lo que pasa con estos subnormales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es que no entienden ese versículo, lo malinterpretan, le hacen decir lo que no dice. Ese día del Señor, por supuesto que se refiere al día sábado, no se refiere al domingo, pero ahí no dice que el cristiano tenga que guardar el día sábado. Simplemente que un día sábado es cuando le fueron esas mostradas, esas visiones al apóstol Juan. Nada más.
Tengo una mejor explicación yo para ese texto, hermano, pero te la voy a dar más adelante, ahorita estoy ocupado.
Vamos a ver, hermano Alex, aquí hay un problema con el cárcamo este. Mira, dile a esta criatura, al cárcamo, que te dé su número de teléfono, pero que te lo dé bien. O danos tú su número de teléfono y lo pegas aquí, porque es que no, yo creo que no sabe ni dar ni escribir su propio número de teléfono, porque es que yo no lo puedo añadir porque me ha dado un teléfono equivocado. Dile que te dé, o pega tú aquí el número de teléfono de ese pollo, anda. Saludos a todos los hermanos de la escuela cristiana enoteísta. Bueno, a ver, respecto a los audios que envió Alejandro sobre ese mormonoide llamado Agustín, esta iglesia, esta secta, que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo.
Solamente un burro puede decir que el alma y el espíritu es lo mismo. O sea, esos mormonoides no conocen la Biblia ni creen en la Biblia. O sea, la Biblia hace una clara diferencia entre el alma y el espíritu. Esto lo vemos en primer lugar, por ejemplo, en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice ahí? Que Cristo creó a Adán creó al hombre del polvo de la tierra. Insufló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Ahí está haciendo una clara diferencia. Menciona el espíritu, que es el aliento de vida. En hebreo es la ruaj. Ese aliento de vida lo introduce por la nariz de Adán. Y entonces dice que Adán se convirtió en un alma viviente. O sea, el alma no es la ruaj, no es ese aliento de vida que fue introducido por la nariz de Adán. El alma era la persona de Adán. Adán se convirtió en un ser viviente, en un alma viviente. La palabra hebrea que ahí se utiliza es nefesh. Es decir, Génesis 2.7 está haciendo una clara diferencia entre la ruaj, que es el espíritu, ese aliento de vida, esa energía, y lo diferencia de la nefesh. La nefesh es la persona viva, es el ser vivo. Entonces, ¿por qué los mormonoides y otros falsos, muchos más falsos cristianos dicen que el alma es el espíritu, que es lo mismo? Pues sencillamente porque no creen en la Biblia, son auténticos ceporros, ignorantes, analfabetos bíblicos, que o bien pues no creen en la Biblia o no la entienden, han sido engañados. El alma y el espíritu y el alma, repito, son dos cosas diferentes. El espíritu es la energía que da la vida. Y el alma es la persona. Un ejemplo, por ejemplo, yo que sé, un aparato eléctrico, una computadora. El espíritu sería la energía eléctrica que da vida a esa computadora. Y el alma, ¿qué es? El alma es la propia computadora. El alma es la computadora. Funcionando. Eso es el alma. Y el espíritu es la energía que hace que esa computadora pueda funcionar, la energía eléctrica. Si no tiene energía eléctrica, esa computadora no se puede encender, no puede funcionar. Pues lo mismo ocurre con los seres humanos. El ser humano es como una computadora, ¿vale? Somos un alma. Y el espíritu es esa energía que Dios puso en nosotros, esa energía que hace que nosotros podamos funcionar, podamos estar vivos. Así lo enseña la Biblia. Así que cuando ese mormonoide, ese pobrecito analfabeto bíblico, dice que el espíritu es lo mismo que el alma, pues sencillamente está mintiendo.
A ver, esto no me lo ha contado nadie, esto lo acabo de ver yo ahora. En la puerta de Mercadona se ha desmayado ya un primer señor ya mayor por la mascarilla. Claro, hace ya mucho calor, están al sol, porque les obligan a estar en colas, y claro, se ha desmayado, ha tenido que venir la UBI. Está muriendo gente que tiene cardiopatías por las mascarillas. Esto es un absoluto genocidio lo que se está llevando a cabo. Un absoluto genocidio. Lo de las mascarillas es un absoluto genocidio. Que se está haciendo además por intereses económicos. Tenemos todos que mentalizar a la gente que se quiten esos bozales. Porque están envenenando sus propias células, porque están además legitimando una situación que es ridícula y patética. Eso es para lo único que sirve. Ya está muriendo gente que tiene cardiopatías por las mascarillas. Esto es una auténtica vergüenza, vergüenza. Venga, un saludo a todos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Borrero, de aquí de Teruel, España. Y pues nada, me siento muy contento de enviar este saludo a cada uno de los que me escuchan y un abrazo, y aquí estamos, soy nuevo en esto y pues vengo aquí para aprender cada día más y querer buscar lo que es verdaderamente la verdad, que la verdad se encuentra en cada uno de nosotros, y muchas gracias.
Gracias y paz, hermano, pero yo quisiera saber ¿cuál sería la solución? Porque, por ejemplo, yo anoche tuve que ir a pagar una cuenta en el centro y hacía un frío bárbaro, 5 o 6 grados, y lloviznaba finito y tenía como 8 o 9 personas en la fila antes que yo, y la fila era en la intemperie, en la vereda. Pero para poder ingresar al local para pagar, si yo no ingreso con la mascarilla, el guardia de seguridad no me va a dejar pasar. Lo mismo ocurre en los supermercados. Para ir a comprar alimentos, si no llevo la mascarilla, no me van a dejar entrar y me quedo sin alimentos. O pagar mi obra social, el IPS, o ir a la farmacia, o a la verdulería. A donde vaya me exigen sí o sí el uso de la mascarilla o no me permiten el ingreso.
En ese caso tuyo, hermano Sergio, ¿qué hacer? Pues yo haría lo siguiente. Mira, yo entro con la mascarilla, pero con la mascarilla tú coges una aguja y la llenas de agujeros, agujeros por todas partes, todos los que puedas, para que por esos agujeros pueda salir en anhídrido carbónico, el CO2. Él la llena de agujeritos pequeños que no se va a notar, ni nadie lo va a notar, y ya eso pues no te va a resultar peligroso, ya que por ahí va a salir en anhídrido carbónico. Entonces haces eso, es mi consejo. La llenas con una aguja, la pinchas por todos lados y lo llenas como si fuera un colador, vamos, lleno de agujeros. Y asunto solucionado. Entonces, hermanos, el mejor truco que podéis hacer con el tema del bozal es el que os he dicho. La gente, los de fuera no lo van a notar, porque son agujeritos pequeños, con una aguja. Y por esos agujeritos os va a salir el CO2. Y no os vais a contaminar con el veneno del aire viciado. Lo llenáis de agujeritos como si fuera un colador. Que tenéis que entrar en una tienda o donde sea que os exigen el bozal, pues nada, ningún problema. El bozal repleto de agujeros y asunto arreglado.
Gracias por responder, hermano Tito. Gracias y paz. Si bien es cierto que si yo le hago agujeritos a la mascarilla, voy a evitar respirar mi propio anhídrido carbónico, la duda que surge ahora es la siguiente. ¿Una mascarilla así, llena de agujeritos, sirve o no sirve para evitar el contagio del coronavirus?
Pues muy buena pregunta, hermano Sergio. Y la respuesta es muy sencilla. Los bozales, tengan agujeros o no tengan agujeritos, no sirven absolutamente nada para el coronavirus ni cualquier tipo de virus, por una razón muy simple. Porque los virus son extremadamente pequeños y los poros de la tela, de los bozales, los poros, son muy grandes y perfectamente lo traspasan los virus. O sea, no sirven las mascarillas para nada. Para el tema de los virus no sirven para nada. Entonces alguien preguntará, ¿y por qué los médicos en los hospitales se ponen la mascarilla cuando están en el quirófano? Porque son mascarillas quirúrgicas. Son mascarillas que sirven que cuando están, por ejemplo, operando a un paciente, pues si pegan un estornudo, pues las babas, los mocos no les caigan en la barriga del paciente. Pero no sirven para los virus, ninguna mascarilla, ningún bozal, ni uno, no sirven. Es que han mentido, están mintiendo la gente y la gente están muriendo, muriendo por miles. Les está matando la falta de oxígeno producida por los bozales. Así que no sirve para el tema de los virus. Tenga agujeritos o no tenga agujeritos, no vale. Lo mejor que puedes hacer con la mascarilla, hermano, es hacerla repleta de agujeritos como si fuera un colador y si es necesario que la utilices para entrar en algún banco o en una tienda, donde sea, pues tú te la pones con sus agujeritos y ya no estás respirando tu propio CO2. Así de simple, hermano.
Buenísima esa respuesta que has dado, hermano Tito, porque yo la verdad que no sabía. Ahora tengo en claro y por qué utilizan mascarillas quirúrgicas los cirujanos, pero es por otra razón. Pero si viene el gobierno y miente a toda la población diciendo que quien no utilice esa mascarilla se va a contagiar de coronavirus, entonces está mintiendo, está engañando porque quiere asfixiar a la persona. Entonces la persona siente miedo. Si yo no utilizo esa mascarilla asfixiante, puedo contraer coronavirus y se está enfermando de otra cosa. Yo por mi parte paso esa mascarilla, ya no la soporto, no la aguanto.
Pues claro, hermano, es así, pero no solamente el gobierno de Argentina, el gobierno de España y el gobierno, los gobiernos de la inmensa mayoría, no, afortunadamente no de todos los países del mundo, pero sí de la mayoría. Son gobiernos satánicos, están mintiendo, engañando a las poblaciones, a las poblaciones, diciendo que se van a proteger, que deben llevar el bozal, y no, no protege absolutamente nada, no protege. Contra un virus, un bozal es absolutamente inútil, inútil. ¿Para qué sirven los bozales? Mira, yo me compré un bozal hace un mes y medio, así como sabéis, hice un vídeo que lo publiqué en mi canal de YouTube, metiendo un par de ajos. ¿Habéis visto ese vídeo, no? Bueno, eso es una mascarilla de ciclista. Es sencillamente para que el humo de los coches no lo estés respirando cuando vas con la bici detrás de un coche. Entonces no vas respirando el humo ese asqueroso que sueltan los coches. Para eso sirve una mascarilla ciclista, pero para los virus es totalmente inútil. Todos los bozales no sirven. No sirven por la sencilla razón de que los poros son de muy grandes en comparación con el tamaño de un virus.
Sí, sí vi el video de la mascarilla esa que habías comprado, si no me equivoco, a través de Amazon, y tenía un precio elevado.
Efectivamente, hermano, esa mascarilla que yo compré, ese bozal, ya te digo, es solamente para ciclistas, para bici. Yo voy al trabajo en bicicleta, entonces cuando uno está detrás del coche, pues así pues no está respirando el humo del coche. Pero para el tema de virus no sirve absolutamente para nada, ni esa ni ninguna. Los bozales no sirven para prevenirte del contagio de un virus. O sea, un virus, como por ejemplo un coronavirus, te puede entrar hasta por los ojos. Hasta por los ojos, los lacrimales del ojo te pueden entrar. Y las mascarillas no sirven para eso. Entonces, ¿por qué los gobiernos de los países están obligando a que la gente lleve los bozales? Por varias razones. Primero, para que se mueran cuanto antes. Quieren reducir la población mundial. La élite satánica quiere reducir la población mundial, y una de las formas de hacerlo es obligando a los gobiernos de la mayoría de los países a que la población de subnormales, porque yo los que veo por la calle con los bozales puestos o haciendo deporte con los bozales son auténticos subnormales, no saben lo que están haciendo, son tarados. Entonces es para reducir la población mundial, para matarlos, los van debilitando su sistema inmune, el oxígeno en la sangre pues lo disminuyen, y eso pues les hace todavía más idiotas mentales. Al regar el cerebro, ya sabéis que el oxígeno que lleva la sangre pues riega el cerebro. Bueno, pues al disminuir en gran manera el oxígeno en la sangre, el cerebro se riega menos y por lo tanto los idiotiza todavía más a los borregos. Así de simple. Entonces quieren tenerlos débiles, débiles mentales, enfermos o que mueran. Y eso lo están consiguiendo con los bozales. Entonces, os voy a decir algo. Hoy aquí en Madrid he ido con un hermano a una manifestación contra el gobierno de España, ¿vale? Estaba repleto de policías. Y uno de los policías me dice, yo era el único que no llevaba bozal. Todos los demás borregos llevaban bozal. Y la policía pues me dijo que me pusiera el bozal, ¿no? Y yo, pues sin temor ninguno, le digo al policía, mire, usted no me lo voy a poner, no me lo voy a poner porque me impide respirar correctamente y afecta a mi salud. ¿Y sabéis lo que me dijo el policía? Bueno, siga adelante. ¿Lo veis? La gente tiene terror, les han metido terror en la cabeza, les han metido miedo a la policía, porque creen que les van a multar o que yo qué sé, les van a encarcelar. Y no, no, lo más importante es tu salud. Y si ese bozal afecta a tu salud, nadie te puede obligar a que lo lleves puesto, nadie. Y si, por ejemplo, como en el caso del hermano Sergio, tienes que entrar en un banco o lo que sea y te obligan a entrar con mascarilla, con ese bozal, pues lo que tenéis que hacer es agujerearlo por todas partes. Con una aguja, cuanto más agujeros hagáis mejor, y asunto solucionado. Así no estaréis respirando vuestro propio aire venenoso. El aire que exhaláis
es CO2, anhídrido carbónico, que es un aire viciado, venenoso, que lo que hace es matar el oxígeno. Entonces, ¿lo estáis respirando? Y estáis eliminando el oxígeno de la sangre. Y entonces el cerebro es regado con menos oxígeno. Le falta oxígeno al cerebro y por eso mucha gente cae desmayada al suelo. La gente se está haciendo cada día más subnormal por culpa de los bozales. No solo aquí en España, sino en todos los países donde se ha obligado a que la gente lleve el bozal.
Así voy a hacer, voy a llenar de agujeritos el bozal o la mascarilla, incluso hasta tal vez haga algún tutorial en YouTube, creo que podría tener muchos suscriptos y muchas visitas si utilizo el cerebro de Max Rupert Calvo, que está perforado como un colador, como modelo a perforar la mascarilla.
Muy bien, hermano Sergio. Eso se llama el bozal colador. El bozal colador. Pero el truco este no se lo digas a nadie. O sea, no hagas ningún vídeo explicando cómo hacer el bozal colador. Porque entonces ya el mundo, todo el mundo lo va a saber y la policía lo va a saber. Entonces te van a mirar bien, bien, bien la mascarilla a ver si es un colador. Y entonces te van a obligar a llevar un bozal cerrado, ¿entiendes? O sea, eso solamente que lo sepas tú, si lo quieres contar a alguien más, pero no hagas ningún vídeo, no lo publiques en YouTube, porque entonces el truco lo va a saber todo el mundo. Y entonces la estamos jodiendo.
Tienes razón, hermano Tito.
Los testigos de Jehová enseñan que los malvados no van a ser juzgados por lo que hayan hecho aquí en la tierra antes de morir, sino que enseñan que van a ser juzgados por lo que hagan en la tierra durante el milenio. Eso enseña. Pero aquí, leyendo su literatura, yo veo una contradicción por parte de ellos, porque por otra parte enseñan que Judas Iscariote, Caín, Adán, Eva no van a resucitar porque ellos ya fueron condenados por Dios a la muerte eterna. Y de esta manera se contradicen porque están anulando la posibilidad en ellos de poder vivir durante el milenio, que es el tiempo en que los testigos de Jehová enseñan que el ser humano va a ser juzgado por las cosas que hagan durante ese tiempo. Hace como 5 años... un testigo de Jehová me había dicho que en ese lapso de tiempo, que del milenio, iba a ser o era una especie de entrenamiento para que el ser humano aprenda a vivir y de esta manera, aprendiendo a vivir, pudiera alcanzar la vida eterna. Aquí te paso unos enlaces web y parte de su literatura y una relación que existe con un estudio tuyo con respecto al tema. Y con respecto a la pregunta que me has hecho, hermano, si yo creo que Adán, Eva, Caín, Judas van a resucitar, por supuesto que sí, claro que van a resucitar, pero van a resucitar para condenación. Lo que enseñan los testigos de Jehová, ellos dicen que ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Judas van a resucitar porque ellos pecaron, eso dicen. Pero lo que no se han enterado es que el resto de seres humanos también han pecado y también van a resucitar. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso te cité esos 3 pasajes bíblicos que te copié y te pegué más arriba. O sea que los testigos de Jehová están mintiendo, porque va a haber resurrección de justos y también de injustos, de todos, sin excepción. Unos van a resucitar para la vida eterna y otros van a resucitar para la condenación. Así de simple. Por eso, enseñar que Adán y Eva no van a resucitar es una mentira del diablo, es una doctrina de demonios que enseñan los testigos de Jehová. Están muy mal de la cabeza.
Hola, hermanos, gracias y paz. Saludos a todos los hermanos de la escuela. Bueno, me he quedado alucinado con lo que ha dicho este subnormal mormonoide de Madrid, de aquí de España, el Agustín, dando la razón a este hijo del diablo, a este fornicario y blasfemo llamado Max Rupert. O sea, fijaos cómo los mormonoides, esta secta satánica, está unida al papismo y a la más repugnante idolatría, apoyando y dando la razón a estos hijos del diablo que adoran una galleta de harina, diciendo que es Jesucristo. Se la comen por la boca, dicen que la expulsan por el trasero en forma de excremento. Y este subnormal, este pendejo mormonoide llamado Agustín, dándole la razón y apoyando al Max Rupert. O sea, me he quedado flipado. ¿Hasta qué grado de subnormalidad y apostasía ha caído ese retrasado mental de Agustín y su secta satánica que están apoyando, pero apoyando a esta iglesia del diablo en la tierra, a la gran ramera, apoyando al Papa de Roma? O sea, para que veáis cómo el mormonismo es una secta absolutamente diabólica, una secta satánica al servicio del Papa de Roma. Es alucinante cómo los mormonoides apoyan esa doctrina repugnante, idolátrica, blasfema, nauseabunda, que es la ceremonia esta blasfema de la misa y la doctrina de la transustanciación. Y va este subnormal, este enfermo mental del Agustín, y le apoya a ese degenerado, a ese fornicario llamado Max Rupert. Me he quedado flipado.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracias y paz.